Bueno, vamos a hablar de lo que fue el informe de gobierno y de todo lo que estamos hablando también. Son las 7 de la mañana con 35 minutos y vamos a hacerlos con nuestros analistas de casa, Ruth Zabaleta, Alejandro Poare, que están con nosotros. Qué gusto saludarlos, bienvenidos.
El gusto es mío, un saludo a Poiré, un abrazo al auditorio, querido Mario.
Gracias, Ruth. A ver, cuéntanos, empecemos contigo. ¿Cómo viste el informe?
Mira, Mario, pues es un informe que no cambia la narrativa que hemos estado viendo desde que comenzó el presidente de la República. No es un tercer informe, sino son ya como, no sé, 10 informes, ya perdí la cuenta.
11, creo.
Sí, este informe más de, pues que se suma, no es un informe, desde mi punto de vista, y lo he dicho varias veces, es un discurso con una narrativa que el presidente pues pretende seguir manteniendo en público. Como siempre en esta narrativa pone pues en frente de sí un enemigo, hoy puso a los neoliberales y a Salinas de Gortari como enemigo, pero siempre ha sido él es el bueno y los demás son los malos. No hay forma de comparar los datos que menciona porque su discurso, pues como no es un informe, no tiene un orden estructural en donde podamos comparar contra qué está diciendo que él ha logrado lo que dice que ha logrado. Sobre el legislativo no escuchamos nada, no nos dice qué resultados hay del cambio de la contrarreforma educativa, no nos ha dicho cuáles son sus prioridades en este periodo legislativo, aunque sí ha hablado de la reforma eléctrica.
Sí, una contrarreforma eléctrica, sí, eso sí lo
pues
mencionó.
Sí, pero evidentemente, pues obviamente no lo va a meter ya en las iniciativas preferentes, o por lo menos no lo ha manifestado. O sea, ya vimos cuál fue la prioridad del legislativo ayer, que aprobaron esta ley de juicio político, ¿verdad? Que no lo esperábamos y que no era tan relevante, pero pues que ellos lo pusieron en la mesa de discusión. Hay que poner atención porque eso sí, quién sabe para qué la quieran utilizar, eso está medio extraño. Y lo que dijo Margarita, escuché que decías del mensaje, no me quiero desviar, pero lo dice porque ahora se va a juzgar a los actores políticos locales aquí en lo federal, ya no se va a dejar que se termine el proceso en los estados, según lo que revisé ahorita de lo que aprobaron. Ahora, ¿qué es lo que no dice el presidente en su informe, Mario, y que nos gustaría escuchar es por qué no reconoce que hay un fracaso en disminuir la violencia a pesar de la militarización de todo el país, o sea, lo que ha hecho el incremento de la Guardia Nacional, como él bien dice, 100,000 elementos? Le podemos decir que en la temporada que él critica mucho de los neoliberales como Carlos Salinas de Gortari, pues tuvo 25,860 homicidios dolosos contra 98,503 que lleva él en estos meses. Entonces el comparativo pues es muy significativo.
Claro.
Luego el segundo punto que no nos habla, como bien lo dijiste desde el principio, pues es el asunto de la pobreza. Qué bueno que reconozca que son las remesas las que nos están salvando, porque yo te puedo decir en el estado de Guerrero, si son 60,000 millones de pesos los que ingresan al año de presupuesto, son 40,000 millones de remesas. Si no fuera por eso, imagínate la situación de Guerrero, si de por sí ya están mal. No habla sobre cuál es su política con las mujeres. Seguimos siendo las grandes olvidadas de su agenda, y no solamente olvidadas, hemos estado viendo cómo ha estado sustituyendo al gabinete. Y la justificación vergonzosa que da respecto a que el incremento de feminicidios se debe a un cambio en la medición de los datos, pues eso es falso. O sea, yo tengo otros datos y todas las que estamos dando seguimiento al asunto de la violencia contra las mujeres tenemos los datos que su mismo gobierno produce, y obviamente ahí se demuestra que los feminicidios se incrementaron desde que entró él, por lo menos en 90 feminicidios más en los meses que se comparan de enero a julio. Otra cuestión que me parece muy importante. Bueno, varias cosas que él dice, ¿verdad?, son para preocuparse y para cuestionarse, porque aunque en ese momento le aplauden todos, hay que reflexionar los datos que da el presidente. Él dice que ha ahorrado 840,000 millones de pesos, pero no dice en qué se va a invertir ese dinero. O sea, estamos viendo cómo hay protestas de los niños que no tienen medicamentos, que son niños con cáncer, estamos viendo cómo la situación en los estados, a pesar de las transferencias, se ha ido empeorando, con la pobreza se ha ido incrementando. O sea, no nos especifica claramente en estos informes realmente qué es lo que encontró y cómo lo está transformando con datos fehacientes que podamos comparar, Mario.
Bueno, vamos a seguir, pero vamos a escuchar a Alejandro Poare. ¿Coincides, Alejandro?
Coincido, Mario, qué gusto saludarte, Ruth, y a ti, Mario, a todo el auditorio. Creo que es una vez más una muestra de un presidente al cual la verdad es que la política pública no le causa mucho interés.
A ver, ¿a qué te refieres?
El centro de su atención, creo, lo establece con una gran contundencia en la primera frase del discurso, Mario. Nos dice, la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Ahí concluye la cita. Es decir, precisamente porque lo que le importa de fondo es, como bien le decía Ruth, señalar al enemigo, la gran farsa neoliberal, y cambiar la mentalidad del pueblo, porque eso es lo cercano a lo esencial y a lo irreversible, por lo mismo, todos estos datos que dice que son, en fin, algunos penosos y otros falsos, o sea, que, perdón, pero que ya lo dijiste tú, Mario, el que presumamos las remesas sí, es una vergüenza. Y un montón de cosas de las que está hablando, la verdad es que son súper cuestionables. Todo este argumento de que los programas sociales van a más personas que antes, hay datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares que lo desmienten. Está claro además que la mayor parte de esos ingresos no están yendo a los más pobres. De hecho, hay evidencia contundente que nos señala que están recibiendo menos ingresos. En materia de seguridad, ya lo está diciendo Ruth, estamos en el peor momento de la historia. En el acceso a la salud ni se diga, también hay datos recientes que señalan un incremento en el gasto de bolsillo de las personas de cerca de 40%, particularmente en los segmentos más pobres de la población, y lo mismo, digo, el incremento de la pobreza. Es decir, esos temas para el presidente de fondo no son relevantes. Lo que es relevante, creo yo, es esta construcción de una idea de una nueva forma de interpretar para qué está el gobierno y cuál es su propósito, y creo que sí tiene un interés, digamos, en términos de política pública todavía muy claro, y es el tema energético, y en contra de las privatizaciones, digamos, de alguna manera, el recuperar la posición dominante del Estado en esa agenda. Como bien nos dice Ruth, no queda claro para qué, porque los efectos en la vida de las personas, particularmente de los más pobres, no son los deseados, no son necesariamente favorables, pero creo que realmente lo que nos muestra ahí el presidente es fundamentalmente su cruzada, digamos,
ideológica,
sin lugar a dudas, y cuyo propósito está en que la gente piense de una manera diferente, lo cual es peculiar, es interesante. Hay un logro, creo que, déjame recapitular, hay dos logros muy importantes que creo que van a ser los que van a marcar a largo plazo la administración del presidente López Obrador. Uno, desde luego, es la mayoría electoral, que logró en el 18 y que no perdió del todo, aunque sí se redujo ahora en el 21. Y el otro, muy importante, es el incremento de la recaudación, porque incluso en los momentos actuales está aumentando la recaudación del IVA. Y la gran pregunta, si te fijas, Mario, Ruth y amigos, esos dos son instrumentos de gobierno poderosísimos, la mayoría y los impuestos.
Claro.
Y el saldo histórico va a ser, ¿y qué hicieron con eso? Y no va a ser favorable ese saldo.
Sí, porque si va en función de cumplir con esa ideología, pues está un poco complicado. Aparte de una ideología, vaya, no quiero criticar, yo también tengo mis puntos de vista sobre el neoliberalismo que desde los 80s y 90s pues transformó grandes cosas sin un gran debate nacional, sin existir debate, y creo que ahí quedó pendiente. Pero si nos anclamos en eso, nos perdemos, en esto que decía Ruth desde el principio, entre los buenos y malos, que es finalmente esa ideología, ¿no? Entre el tratar de prolongar esa lucha del siglo XIX del conservadores y neoliberales hasta el día de hoy, me parece, francamente, inútil, porque la sociedad es muy diferente a la de entonces, ¿no? Somos una sociedad muchísimo más compleja. Hoy estamos debatiendo sobre el lenguaje inclusivo, estamos, ¿no?, sobre tantas otras cosas que nos definen como mexicanos, más allá de si somos neoliberales o conservadores, por favor. Pero es el discurso diario del presidente de la República, Ruth.
Fíjate, Mario, y Poiré, fíjate, dos puntos importantes. Uno, la inversión extranjera, él habla que es la época de mayor inversión extranjera, pero no dice que es gracias a las reformas, precisamente. O sea, esas reformas que cuestiona constantemente del 2014, que fueron las reformas estructurales para una mayor competencia, contradictoriamente en los discursos de las mañaneras las critica, pero no dice que la inversión extranjera se promovió o que la promoción de la inversión se promovió a partir de estas reformas y que ha dado buenos resultados. Y tampoco dice que el incremento del salario mínimo es una obligación que se le impuso a partir de estar firmando tratados de libre comercio. Y la joya de la corona con su cierre del informe, donde habla de que el cierre, donde dice: ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder. Yo nada más comento cómo está la situación presente ahorita. La persecución política contra Rosario Robles y Ricardo Anaya, para poner dos ejemplos explícitos. Segundo lugar, estaba hablando en el momento de mayores muertos en la tercera ola y no nos está dando un informe de cómo está funcionando el Instituto Nacional del Bienestar, el Instituto, ninguna política pública concreta respecto a combatir el problema que tuvo para enfrentar la pandemia. Las agresiones de los grupos de migrantes que acaba de suceder un día antes y que las vimos explícitamente, cómo sus funcionarios patean a los migrantes, pero además cómo también se empieza a dar un ambiente de represión incluso contra los propios alcaldes en la Ciudad de México, que eso es inconcebible y que si fuera en otros momentos otro gobierno ya lo vería dando el grito en el cielo. Y sobre todo esta evidencia de que hay un conflicto muy grande ya interno en el gabinete con los personajes que más lo apoyaron. O sea, hemos ido viendo cómo poco a poco lo han ido abandonando, cómo los ha ido corriendo, cómo les ha ido cerrando la posibilidad de continuar en ese proyecto que él dice de transformación, pues porque seguramente están inconformes con lo que él está diciendo o con lo que él está impulsando. Y aunque me hizo casi llorar el senador Ricardo Monreal, pues hay que ver que todos estos últimos días nos hemos dado cuenta cómo lo han despreciado, cómo lo han tratado mal y cómo él mismo se ha expresado, pues señalándolo incluso a aunque no explícitamente, pero todo el mundo sabemos que se refería a él sobre una denuncia que hizo después de la elección de los traidores dentro del gabinete, dentro del proyecto. Entonces, es una situación prácticamente ficticia, en donde solamente el presidente pues hace un discurso que él pues está inventando y que sus seguidores le están creyendo.
Bien. ¿Con qué cerrarías, Alejandro?
Esta parte con la que cierra Ruth muy acertadamente, de los seguidores del presidente López Obrador, hay una paradoja que a mí me parece muy notable. Por un lado, en efecto, el presidente le da voz a un sentido de agravio y de abuso y de insatisfacción, y creo que esa se sigue dando, pero sigue siendo un presidente que no confía en ese pueblo, porque dice, la chamba realmente es cambiarle su mentalidad, porque si los dejamos solitos van a ser aspiracionistas, individualistas, van a querer hacer bien por ellos y por sus familias, todos esos valores perversos que el propio López Obrador, como bien nos recuerda Ruth, identifica falsamente con el pasado, y esa es la paradoja del discurso que creo que también va a significar el fracaso al final del día de muchos de los propósitos de esta administración. Es una administración que se asume como la que le da voz al pueblo, a un pueblo en el cual de fondo no confía, no confía en cómo piensa, en cómo siente, en sus aspiraciones, y que cree que su lógica y su tarea más importante es cambiarle la mentalidad. Ahí está la paradoja que encierra a esta administración, y el discurso de ayer, el informe de ayer, me pareció elocuente al respecto.
Ruth.
Mira, me declaro profundamente aspiracional. Yo Creo que este discurso en donde critica y además hasta escribe un libro a la clase media y a todos los que aspiramos a estudiar, a tener conocimientos y a partir de eso tener mejores posibilidades de vida, de desarrollo de vida de nuestra familia y de nuestra sociedad, me parece inconcebible que se le aplauda. No se le puede aplaudir a un presidente ser profundamente conservador y simular que es progresista. No lo es. En realidad sus informes lo demuestran. No es transparente tampoco porque no hay un comparativo de datos. Y vuelvo a insistirlo, me declaro profundamente aspiracional y quiero que todos los jóvenes de este país estudien mucho y procuren pues esforzarse para que desarrollemos un mejor futuro para nuestro país.
Bueno, pues veamos que 3 años más y tal vez en términos políticos hasta menos, ¿no? Por toda la dinámica de la sucesión y lo que viene ya, y ya está en puerta y está ya la competencia sucesoria, están marcados ya los tiempos. Vamos a ver, el presidente dice que ya está como para cerrar el changarro prácticamente, ¿no? Que ya está todo hecho, que ya están las bases, los cimientos y que podría irse tranquilo al final del mandato. Vamos a ver qué viene. Yo creo que va a estar interesante, por lo menos como observadores, como analistas que ustedes son también, creo que será apasionante ver estos próximos meses que vienen ahora con estos relevos que ha propiciado el presidente López Obrador, otras no propiciadas por él, otras renuncias de plano. Vamos a ver qué viene. Pues les agradezco mucho. Gracias.
Muchas gracias, Mario. Ruth, un gusto. Muy buen día.
Ruth Zabaleta.
Un abrazo, Mario. Un abrazo por Poiré a todo el público. Un saludo.
Ruth Zabaleta y Alejandro Poiré aquí en Enfoque Noticias. Gracias a los dos. Vamos a la pausa. Son las 7 de la mañana con 51 minutos.